Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, Echidita.
Muy buenos días,
¿qué te trae para aquí hoy?
Mirarte, contemplarte, escucharte, quererte. A eso viene.
Y el arañazo cuando viene, porque no, me vas a la alfombra.
Pero es mejor que te hable así. Vine a admirarte, a quererte, a alabarte.
No, alabarme la ropa, no, espérate, que te la traigo.
A plancharte esa camisa que está un poquito estrujadita.
Nada. Porque es afuera.
Yo sé, estamos. Gracias a todos por la sintonía. Feliz jueves, ya vamos comenzando esto y ustedes están escuchando cómo va, con mucho cariño para Alfredo.
Sí. La camisa me la dio Mikey, me la regaló de cuando, me la regaló.
Y podía una guapita, plancharla también.
Es una guapita. No, porque es de un hilo especial. Ya. Que cuando es como la guayabera, si la guayabera se estruja es buena. Si la guayabera no se estruja es porque tiene mucho poliéster. No, eso no sirve.
Está bien,
la buena se estruja.
Tus explicaciones.
Ven acá,
para todo.
Una pregunta, ¿a ti el almidón te daba picazón cuando eras chiquita?
Bueno, las abuelitas almidonaban todo.
A mí me daba una picazón tremenda.
Hasta el mantel de la mesa.
Sí.
Pero qué tiempos aquellos.
Sí. Ya no hay almidón tampoco.
No hables de eso, Alfredo, es muy temprano. Es muy temprano. Los oyentes ya están por ahí.
Vamos a empezar a hablar de lo que no hay.
No, por favor, más adelante vamos a estarlos saludando. Y bueno, sigan en la sintonía hasta las 10 de la mañana.
Effective Wonder. Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a nuestro primer boletín de noticias de hoy jueves. Y ya le estamos dando la bienvenida a Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades cubanas concedieron la libertad condicional al preso político Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, encarcelado tras protagonizar una protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana, en la que instó a los cubanos a respetar la libertad de opinión y a reivindicar su derecho a participar en la vida política del país. A pocas horas de ser excarcelado, Carlos Ernesto Díaz González habló con Martín Noticias.
Por supuesto, pequeña dosis de libertad que nos otorga el régimen a los cubanos que bajo ningún concepto decidimos callar y con nuestro silencio ser cómplices de su locura y sobre todo impugnar, como dice José Martí, que no impugna, acepta. Y nosotros decidimos impugnar. Esta libertad condicionada, por supuesto, está condicionada a una conducta que ellos pretenden que tengamos, que sobre todo no sea lesiva a su barbarie, y eso no va a pasar de ninguna manera. Cativo disidente hasta las últimas consecuencias asumirá su postura de ciudadano ciudadano honesto, crítico, decente y sobre todo individuo empoderado por él mismo, y que bajo ningún concepto seguirá permitiendo que este grupo de poder, auspiciado por una familia y sobre todo patentado por 470 cubanos exclusivamente de una asamblea nacional, sigan sometiéndonos a sus designios y a sus locuras. Cativo disidente, hasta las últimas consecuencias, gritará libertad o irreverencia, esa es mi disyuntiva, y patria y vida, y listo para morir. Quiero mucho a todos los cubanos que representan la rebeldía y la dignidad en el pueblo cubano hoy por hoy, y admiro y respeto a todos esos cubanos también que hoy sufren todavía aún prisión en cárceles cubanas. Y agradezco el apoyo y todo el afecto que me ha mostrado la comunidad cubana de la diáspora.
El 29 de noviembre de 2022, Cativo fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión por delitos de difamación, desobediencia y desacato en un proceso que él mismo calificó de artificial espurrio. El eurodiputado liberal José Ramón Bauzá criticó el miércoles que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no se haya reunido con los familiares de los presos políticos durante su visita a Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En entrevista con Radio Martí, el parlamentario del grupo Renovar Europa dijo que sostener relaciones bilaterales es compatible con una mayor defensa de los derechos humanos.
Es importante las relaciones bidireccionales, pero por encima de cualquier otra situación y circunstancia están los derechos humanos. Y lamentablemente el señor Borrell no se ha reunido con ni un solo preso político. Y hablamos de más de 1,000 personas encarceladas.
En relación con las declaraciones de Josep Borrell acerca de que Cuba podría ser la Mallorca del Caribe, indicó que la comparación es un despropósito.
Es un despropósito, entre otras cosas, porque en Cuba no hay libertad. En Cuba existen cárceles repletas de presos políticos.
José Ramón Bauzá recordó la situación del líder opositor encarcelado José Daniel Ferrer y dijo que se comunica frecuentemente con su familia.
Lo de José Daniel Ferrer, como de otros presos políticos, no tiene nombre. No tiene nombre porque lleva casi 2 años secuestrado. Es que el señor Borrell se está reuniendo con un dictador al cual ha invitado a la cumbre CELAC cuando una persona está en la cárcel una. Y todos los presos políticos. Esa es la realidad de la sociedad cubana. Y cuando tenemos esa situación, ¿cómo vamos a hablar de situaciones empresariales?
Preguntado sobre los efectos de las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba, Bauzá reconoció que no han tenido suficiente eco en el Ejecutivo comunitario.
Posiblemente tiene razón, la tendrá. Las resoluciones quedan en papel mojado si por parte de la Comisión no se llevan a cabo. Lamentablemente no podemos dejar de ver eso, pero tenemos que seguir. Nuestro esfuerzo y nuestro empeño no debe cejar. No podemos pararnos frente a esa inacción que se puede percibir y que en muchos momentos nosotros también criticamos y cuestionamos.
En Madrid, Michel Suárez, Noticias Radio Martí.
Estados Unidos y Japón trabajan en modernizar su alianza militar ante las amenazas de China, Corea del Norte y Rusia. Así lo declaró hoy el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Modernización de la alianza militar entre Estados Unidos y China. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió el jueves con su par japonés en Tokio y señaló que los dos países enfrentan desafíos comunes por el comportamiento coercitivo de China, las provocaciones de Corea del Norte y la guerra rusa en Ucrania. El funcionario elogió la decisión japonesa de obtener capacidades de contraataque y de compartir más información con Washington. Tokio presentó el año pasado una reforma de defensa con la cual pretende aumentar su presupuesto de seguridad a 2% de su Producto Interno Bruto para 2027 y en la que llama a China la más grande amenaza estratégica para Japón. Austin visitó la capital japonesa antes de participar en la cumbre de defensa Shangri-La Dialogue en Singapur. Washington invitó al ministro chino de Defensa Nacional Li Shangfu a conversar con Austin durante esta cumbre, pero Pekín no aceptó. Creo que es desafortunado, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo en esta región y en otras. Y eso es trabajar con países de ideas afines que comparten valores y objetivos comunes para seguir promoviendo un Indo-Pacífico libre y abierto. Una portavoz china comentó que Estados Unidos sabe claramente por qué actualmente hay dificultades en la comunicación militar. Austin afirmó el jueves que permanece abierto a cualquier oportunidad de dialogar con China.
En otra información, la migración irregular de salvadoreños reporta una tendencia a la baja este año 2023, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Raquel Herrera informa.
Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense dan cuenta que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023, 18.873 salvadoreños, es decir, un promedio de 157 por día, fueron detenidos intentando ingresar de forma irregular a Estados Unidos. La cifra es por mucho menor a los 29.714 que detuvieron en el mismo periodo de 2022.
Hay 40% menos salvadoreños en este año que están yendo por vía irregular que en el año pasado. Entonces, ya creo que ya los salvadoreños están viendo más oportunidades aquí en casa.
La respuesta a esta baja en la migración irregular podría encontrarse, dicen expertos, en la mejora de la seguridad pública y en el otorgamiento de miles de visas temporales durante los últimos años para trabajar en Estados Unidos.
El Salvador es el líder en la región de las visas laborales y temporales. O sea, estamos hablando a estas alturas de 8.000 jóvenes trabajadores migrantes temporales que se han ido, a comparación de Honduras, Guatemala y el mismo México, es considerable.
Solo hasta marzo el gobierno de Estados Unidos otorgó a salvadoreños cerca de 3.000 visas temporales de trabajo en categoría H2B y H2A. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
Oye, están temprano.
Hoy,
empezaron
hoy,
a,
hoy ya, cogió la guagua. Lesiones. Sí, cogió la guagua y le dio tiempo llegar. Le dio tiempo llegar. Pudo llegar a tiempo. Qué bueno. Bueno, aquí estamos en Tempranito. ¿Saludamos a los oyentes primero o sí, tú tienes algunas cosas que decir?
No, no,
tú
no.
Tú tienes
no.
que decir que sí, día es que, hoy.
¿Qué día? Hoy es jueves primero. De
no,
junio.
Hoy no es jueves.
Junio.
Hoy es jueves. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? ¿Qué dijiste, Teudy? Nunca sales... A... Ah, 32. Hoy es 30.
No, hoy es...
¿Nunca 32, chico?
No. Di el día que es hoy.
Uno es, hoy es primero de mayo, junio. ¡Junio!
¡Junio!
Ese sí está bien. Ese, el caballo. Qué bien, ahí. El primero de... A ver, pon otra vez.
¿Qué es eso?
No, ese es el abanico de cita, chico.
Y hoy no está aquí en el programa porque no tengo el abanico aquí.
Número así. Uno, caballo, sol, tintero, camello. Que no tienes camello y pescado chico, pero sobre todo caballo. Y bien. El sol no hace nada, así que no. Pescado, sí. Y el sol quema, pero no. Así que, señores, muchas felicidades a los que están de cumpleaños hoy. Abriendo el mes de junio. Mes 6, lo que quiere decir que ya estamos a mitad de año.
Señores.
O sea, empezamos la cuesta abajo en la rodada y lo que queda de 2023 empieza a descontarse desde ahora.
¿Qué cosa?
La segunda mitad del año.
Grande. ¿Y tu arbolito ya? ¿Está ahí?
¿Mi arbolito?
Sí, porque ya lo que te falta es nada para poner los adornos de Navidad. Nada de nada. Por aquí muchos oyentes saludando, mucha gente dando reporte de sintonía. Eso me alegra muchísimo. Aquí está el cubano de Finlandia.
¿Qué dice
el
cubano?
Que las guayaberas de los dirigentes son difíciles de saber si son de calidad o no por causa de las barrigas cuánticas, que no las dejan estrujarse.
En sí, porque la barriga hace presión y la tela siempre se mantiene estirada.
Así
es, verdad, es verdad.
Ahí está Segismundo diciendo que en su casa se almidonaban y planchaban hasta las prendas íntimas masculinas. Ah, de
los
todo.
Los matapasiones.
De todo se almidonaba. Ah, y una noticia muy buena. Dice que la semana próxima tienes que ir a recoger unos mangos. No, mentira. Dice que la semana próxima hay mangos. Por aquí están Miguel y Geralín. Gracias a ustedes por estar en la sintonía.
Miguel tenía spray. Y Miguel y Geralín tenían el almidón en spray. Nosotros teníamos que hacer un cocinado que era una cosa que tenías que dar de vuelta con
pero tú eres especialista en almidón. Tú eres
aquello había que darle vuelta y entonces después ella, espantoso, pero esta gente sí estaban y están desarrollados. Tienen el almidón en una latica con spray. Cuando yo vi eso, yo dije, no, mentira, sí, ya lo tienen con spray.
Qué cosa.
Qué barbaridad.
Bueno, aquí está Marioli con la beba, que me alegra que todo esté bien. Marioli dice que, ¿qué es lo que está diciendo? Ah, que hoy es el uno es caballo y no sé cuántas cosas más dice, que vamos a ver de qué hablamos hoy por acá, vamos a ver qué buscamos y de qué hablamos, Marioli. Nosotros siempre tenemos temas, siempre hay tela por donde cortar, como dice el dicho. Por ahí también está Eric, que siempre digo que no está pasando el Niágara en bicicleta, y dice que hoy es Juernes, primer día del mes de junio, que se acercan tiempos de playa. Tú sabes que él está deseoso que la temperatura cambie, ¿no? Por donde él está, porque él está como el cubano de Finlandia. Ustedes deberían unirse y mudarse para una islita los dos. Deberían mudarse para una islita. Les voy a dar las coordenadas. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que estamos en Twitter como Tempranito Marti. Que como siempre tenemos pues muchísimas notas de interés para todos ustedes y estamos hasta las 10 de la mañana. ¿Tiene alguna nota de interés por ahí?
Sí, el teléfono a llamar siempre es el 305-437-7075, 305-437-7075. Bueno, para los amantes del baloncesto, pronto, muy pronto, creo que tan pronto como esta noche, empieza ya el primer juego de la final del campeonato de Estados Unidos.
¿Ya te compraste un pulovito de los Hits?
No.
¿Estás esperando que ganen? Si ganan, se ponen más caros los pulovitos. Así que te aconsejo que lo vayas comprando desde ahora y todo lo que tenga que ver con el Hit, porque eso va a subir muchísimo.
Dice,
no, Jaimito,
que pierdan para que sigan baratos.
Pero porque eres así.
No, el tema se ha vuelto aquí en sobre todo en Miami, que es donde nosotros vivimos, muy apasionante, porque teóricamente nosotros estábamos, o sea, el equipo de Miami estaba colgando de un hilito para clasificar. Lo hizo en octavo lugar.
Espérate un momentico antes de que sigas con los Hits, porque no quiero que pasen cosas. Saludos para Mandy Quincalla. Un saludo para él. Dice que todavía plancha la ropa y usa el almidón Niágara en spray.
Ah,
ahora puedes seguir con el Hit.
Niágara, ¿ves? ¿Ves el Niágara? El Niágara.
¿En bicicleta?
Sí. Mandy plancha los pañuelos. Sí.
Todo.
Mandy plancha los pañuelos. Lo pone el pañuelo que parece un plato. Sí.
Bueno, sigue ahora.
Entonces, nadie suponía que el equipo de Miami Heat fuera a hacer esa heroicidad, más o menos. Entró colgando de un hilito y va a discutir la serie, o sea, la final.
Sí,
estaba mirando el otro día las mejores jugadas del mejor jugador que tiene el otro equipo, este Nikola Jokic. Y de verdad que es el tipo es impresionante, alto, fuerte, engaña con la bola a los demás jugadores y hace unos pases sorpresivos que obviamente le dan asistencia para que un compañero de su equipo anote. Eso se elimina fácilmente con un poquito de brujería de aquí de Miami y la brujería de Hialeah va a funcionar y este señor, por mucha estatura y fuerza que tenga, no va a hacer nada en cuanto
yo
se
lo
vaya.
Único que no quiero que estos juegos sean así tan de infarto, por favor, que por favor
en cuanto
Jueguen.
En cuanto llegue el serio ese o croata, no recuerdo de dónde es, a
cascarilla con él.
Al locker room y se encuentre en el coso ese, se encuentre una tirita roja y una cascarita de plátano. Ahí se le va a acabar su. Tenemos llamada telefónica. Sí.
Hola, buenos días.
Buenos días, Dios bendiga al colectivo de Radio Matías, mi pueblo de Cuba.
José, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, muy bien.
¿También eres fanático del baloncesto?
Si usted supiera que no.
No,
no.
No.
Bueno, por acá lo que pasa es que mucha gente no era fanático del baloncesto, pero como están ganando, pues todo el mundo es fanático ahora. Pasa eso.
Claro, todo el mundo apoyando al estado de la Florida.
Uh-huh. Claro.
Y así pasa. Bueno, aquí recuperándome de la salud y como siempre pensando en mi Cuba, con los deseos de que Cuba sea libre y que mi pueblo despierte, que siga luchando. Que queremos que alcance lo que nosotros tenemos acá y que podamos reunirnos todos en un solo pueblo un día. Democracia.
Sí, señor. José, lo que tú dices es muy importante. De hecho, los cubanos repartidos por todo el mundo, ya sea en esta ciudad de Miami, en Hialeah, en España, en Venezuela, donde quiera que estén, logran ser mucho más productivos y mucho más exitosos económicamente, porque cuando nos ponen a nosotros en un lugar donde las condiciones están creadas para triunfar, la mayoría de los cubanos triunfa porque somos gente con pujanza, de que queremos invertir, queremos crecer para nosotros mismos, para nuestra familia. Y eso ha pasado un poco en Cuba, cuando le dejaron a la gente decir, bueno, mira, puedes tener un restaurante, un paladar, un lo que sea. El antiguo restaurante o cafetería estatal se convirtió en una cosa próspera porque cayó en manos de un privado. Bueno, eso es lo que nosotros hacemos aquí afuera, ¿me entiendes? Sin necesidad. Hay gente que llega aquí y ven una gente paseando en un bote o ven esto y dice, ¿y eso es estatal? Eso, no, aquí no hay nada estatal. Aquí hay muy pocas cosas del gobierno. El resto de las cosas son propiedad privada de un individuo o de una compañía. ¿Me entiendes? Entonces, esos pedacitos que le han dejado a la gente en Cuba, tú ves florecer un restaurante que antes era estatal y ahora es particular, ¿por qué? Por el empuje que le pone el interés individual.
Bueno, nosotros los cubanos somos muy bien, muy buenos trabajadores, muy inteligentes y muy luchadores. La diferencia, como usted bien dice, es el régimen. En Cuba, cuando usted empieza a levantar, te lo quitan todo y te meten preso y te prometan 400 cacas para justificar el arresto, ¿no? Te la fabrican de una manera o de otra. Ya sea una causa política o económica y te destruyen. Pero aquí no. Aquí cada vez, entre más dinero tú haces, el gobierno...
José.
Y el gobierno utiliza ese dinero en el bien del pueblo.
Mira, José, te voy a poner un ejemplo. No sé si en Indiana, donde tú vives, hay supermercado Sedano. Y te voy a poner este ejemplo porque es un ejemplo muy clásico aquí en Miami. A ningún partido, a ningún gobierno y a ninguna policía le importa si la familia de los Sedanos abre otro supermercado más y se vuelve mucho más rica. A nadie le importa eso. Al contrario, eso lo que genera es más comodidad para la gente del barrio que van a hacer un supermercado nuevo y más empleos, más fuente de trabajo. O sea, nadie va a venir a ti a decirte, José, ¿tú tienes cuántas rastras? ¿Tienes tres? No, chico, no. Tú eres un acaparador o eres un imperialista, un latifundista. No, tú tienes que tener una y es de propiedad estatal. A ti nadie viene a quitarte una rastra, ni a nadie le importa si tú tienes 14 propiedades, 77 barcos y te va con Elon Musk a la luna.
No, para nada. Este país, mire, todo lo que yo le quiero decir a mi pueblo, que todo lo que nos contaron de la historia con respecto a este país, de la historia de Cuba, todo es mentira. Todo, todo. Yo tengo la edad de la revolución, yo tengo 65 años cumplidos cuando la revolución, o cuando la hiena agarró el poder, cogió la hiena, porque nos comió vivo, el único animal que se come al otro vivo, agarró el poder, Cuba era un país próspero, ¿entiendes? Y destruyó al país, lo hizo pedazo. Este es un país donde nosotros vivimos, un país hermoso y lindo. Pusieron la historia a su favor para, como te dije, justificar todas las cosas que van a hacer. Pero todo lo que criticaron, ellos no se fueron a vivir a los barrios baratos. Ellos, todas las casas de la gente que tenía dinero en Cuba, los ricos, los millonarios, ¿dónde viven ellos ahora? Ahí mismo.
Claro. Ellos se fueron para el laguito.
A todos lados se fueron, a las mejores casas. Casas de millones de dólares, ahí están todos alojados, ahí, todos. ¿Entiendes? Así que todo es mentira. Todo lo que le dijeron al pueblo cubano es mentira y fabricado.
Bueno, lo que sucede ahora es que también ahora con las tecnologías, la gente en Cuba puede ver en vivo, a través del teléfono, las realidades que hay aquí y que hay en otras partes del mundo. Antes tendría que ser a través de una carta, y si la carta te la abrían en el correo en Cuba y te leía, ya tú sabes que más nunca ibas a recibir una carta. Pero bueno, las cosas cambiaron para mejor en ese aspecto.
Bueno, Dios lo bendiga y gracias por dejarme comunicar a mi pueblo cubano.
Hombre, siempre así. Y que sigas bien, José. Saludos a tu esposa.
A ustedes también y a mi pueblo.
Son las 8:25 de la mañana. Nos vamos ahora rápidamente a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Tenemos ahora a Fuentes Cortés Coma Danilo, que nos va a hablar de las tres veces que vio la película Titanic.
No.
¿No? ¿Qué quiere decir eso? Titanic en 3D.
El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. El escaneo fue realizado en el verano del 2022 por Magellan LTD, una empresa de mapeo marino profundo, y Atlantic Productions, que produjo un documental sobre el proyecto. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada, pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700.000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic. Los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
8:28 de la mañana. Ya escuchaste de qué iba lo que estaba hablando Danilo.
Sí, mapeo.
Ajá, y el Titanic pueda revelar sus secretos. Estoy esperando que tú me digas los tuyos. Seguimos con el estado del tiempo para Cuba, donde se pronostican chubascos y tormentas, no me mires así, en gran parte de la isla. Los cielos estarán nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y tormentas que serán más numerosas en la tarde en gran parte del archipiélago. Van a continuar hasta la noche, tornándose fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas en la tarde oscilarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. En la noche estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. vientos. Los vientos variables y débiles con poco oleaje en el extremo oriental y en el litoral sur oriental. La mar estará tranquila en el resto de las costas de Cuba. También se prevé un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas en áreas que sean afectadas por los chubascos y las tormentas. Dime tu secreto.
Es que yo no iba a los mítines relámpago en Cuba. Yo no iba, le tenía miedo a los truenos.
¿De verdad?
Sí. Ah.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 10 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldi Chama por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 10 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por estar ahí en sintonía, pegadito a Radio Martí, su emisora favorita, escuchando también su programa favorito, Tempranito y de Mañana.
Un saludo para Mandy Quincalla. Mandy nos está invitando a irnos para Oakland Park, acá en la Florida. Dice que está cerquitica, que podemos irnos a tomar un café, que él está por ahí.
Oakland Park, lo voy a buscar aquí.
Búscalo, no te voy a decir ni dónde está para que lo busque. Oakland Park Boulevard, dice que está por ahí, por toda esa zona. Así que si te decides, Alfredo, ahorita nos vamos a tomarnos un café. No es tan cerca, pero bueno. Está ahí.
¿A cuántas millas está
eso? Ah, no sé, no me preguntes eso. A las mujeres no se les pregunta cuántas millas está un lugar de otro. No me preguntes nunca eso.
Si ustedes la ven, tiene el dedo parado y todo.
Cuando, a mí no me preguntes de millas.
Esos son los rezagos de maestra. Dice, mira, trajiste el libro, hiciste la tarea, duró en fondo, mira, cuidadito.
Atiéndeme, atiéndeme. Tú me preguntas, ¿por dónde tú coges, dónde tú doblas? Ah, mira, yo doblo en el primer arbolito que está en la esquina del CVS. Cosas así, no me preguntes millas.
Ya, pero no te menees tanto que te vas a desarmar.
No me preguntes, Milla, no. Yo soy muy expresiva y tú lo sabes.
La caja de herramientas no viene con manual.
Y a ti te gusta esta expresividad, reconócelo. Eres feliz con esto.
Bueno, antes
las millas te las dejo a ti. ¿Sabes qué vas a manejar?
A ti que te gustan los perfumes, te voy a contar a ti y a los oyentes a qué olía una mujer romana en la época del Imperio Romano, hace miles de años. ¿A qué olía? No, a eso no, chicos. No. Esas galletas no existían en ese momento. Galleta de moringa, dice Jaimito.
Sí, sí.
Él se quedó conectado con el
con lo de ayer de la moringa. Sí.
Porque olía a cosas que se déjame quitarme el audífono porque está soplando cosas que... en fin, después se les cuento. Son las 8 y 32 minutos de la mañana. Nos vamos ahora de momento a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La campaña por la liberación de prisioneras políticas cubanas que lleva a cabo la Unión de Partidos Latinoamericanos ya ha sumado a 15 mujeres de la región. A la iniciativa de Madrinazgo se han unido políticas de Chile, Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Venezuela, informó el miércoles la Asamblea de la Resistencia Cubana, que apoya la campaña de la Agrupación de Partidos Conservadores Latinoamericanos. La Asamblea, integrada por organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba, con sede en Miami, dijo que la más reciente de las madrinas anunciadas por la Unión de Partidos Latinoamericanos es la abogada Ana Belén Cordero, exdiputada de la Asamblea Nacional de Ecuador. Cordero amadrinó a la presa política Angélica Garrido, condenada a 3 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. La Unión de Partidos Latinoamericanos se propone buscar una madrina para cada una de las 137 mujeres encarceladas en Cuba por motivos políticos, la gran mayoría por participar en el estallido social del 11J. Y la Plataforma de Frente y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba instaron en una carta a la Asamblea Nacional del Poder Popular que incluya en el cronograma legislativo la norma que garantice el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y manifestación con fines pacíficos. Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de Frente, nos explica qué solicitan.
La carta reitera una demanda que ya habíamos hecho en diciembre para que se reintrodujera en el cronograma legislativo la discusión sobre la ley que tiene que ver con los derechos de manifestación y de reunión, que son derechos fundamentales. La sociedad cubana viene ejerciendo y viene demandando. Y hace falta una ley, según la propia Constitución, que regule el marco de estos derechos para la gente. Aquí estamos reiterándola entonces a esta legislatura, la décima, al tiempo que recordamos a la Asamblea la necesidad de que todos sus órganos cumplan con lo establecido para validar las firmas que los ciudadanos vienen dando a distintos y determinados proyectos de ley que se están fraguando desde la ciudadanía. Es necesario lo que se llama la certificación acreditativa de la condición de elector. Aquí en esta carta a la Asamblea recordamos justamente la necesidad de que la Asamblea le recuerde al Consejo Electoral Nacional que debe cumplir con lo que establece la ley. Y en ese sentido, pues estamos trabajando en lo que nosotros llamamos ya una ofensiva legislativa desde la ciudadanía para echar adelante e impulsar propuestas de ley que protejan, blinden, garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Y los jóvenes cubanos entrenados para trabajar en el Censo de Población y Viviendas habrían emigrado. El censo fue pospuesto debido a la compleja situación del país, según argumentaron las autoridades. José Luis Ramos preparó la nota.
Muchos de los encuestadores del nuevo Censo de Población y Viviendas, que residían en Cienfuegos y Remedios, emigraron de Cuba por diferentes vías en los últimos meses, según el periodista Pedro González Reynoso.
Un grupo de encuestadores que iban a trabajar en el censo, todos jóvenes para hacer el censo, y resultaron todos que ya no están, porque han emigrado. Y aquí, por lo menos en el centro del país, está esta situación. No sé si en Santa Clara, no he hecho la pregunta por curiosidad tampoco, pero bueno, aquí en mi pueblo por lo menos no quedan casi de los que fueron preparados. En San Remedio me han contado también, que es otro municipio grande, en términos territoriales, no poblacionales, pero que es el más extenso de toda la provincia, y que no quedan pueblos.
Cuba tenía previsto llevar a cabo el Censo Nacional para septiembre de 2022. Pero directivos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, dijeron que está pospuesto por la compleja situación económica del país para el primer cuatrimestre de 2025.
Creo que una de las cosas que incidieron en la posposición del censo, además de todas las carencias materiales, también la carencia de fuerza humana para poder ejecutar.
El censo establece que su objetivo fundamental es ofrecer a la dirección del Estado las cifras actualizadas de las principales características demográficas, sociales, económicas y educacionales de la población y de las viviendas donde ésta reside. Sobre el censo y la migración que está viviendo Cuba, comentó González.
Y ahora, como se han ido extendiendo todos estos plazos y ellos han dado una suerte de elasticidad por razones meramente comerciales, por no decirlas de política interna, las personas se consideran viviendo en Cuba cuando tienen residencia aún en el extranjero, que esto es una ambigüedad. Porque yo conozco más de 1,000 personas de este pueblo que viven en Centroamérica, desde México hasta la Patagonia, regadas y tienen una residencia en este país porque les permiten esto de trabajar en otro lugar y tener lo que ellos llaman el permiso de residencia permanente en el exterior.
Según González, personas que fueron capacitadas para el Censo de Población y Viviendas en diferentes partes de la isla posiblemente también abandonaron el país. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En Estados Unidos, el esfuerzo por evitar un incumplimiento de pago pasa al Senado después de que la Cámara de Representantes aprobara una medida el miércoles por la noche para suspender el límite de endeudamiento del país y limitar algunos gastos federales. Más detalles con la agencia AFP.
Avanza el acuerdo para aumentar el techo de la deuda en Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó el miércoles elevar el límite de endeudamiento federal, lo que pone al país un paso más cerca de esquivar la amenaza de un catastrófico default, apenas 5 días antes de la fecha límite fijada por el Tesoro. La Cámara Baja, profundamente dividida, aprobó con 314 votos a favor y 117 en contra suspender el techo de la deuda hasta 2025. El presidente Joe Biden celebró la votación considerándola un paso decisivo para evitar el default de la primera economía mundial. Se espera que el Senado haga lo mismo antes de que termine la semana.
Y Bolivia registra un incremento de casos del COVID-19 e infecciones respiratorias agudas. Las autoridades están llamando a reforzar las medidas sanitarias. Fabiola Chambi reporta desde La Nación Andina.
Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud y Deportes, en la última semana se registró un incremento de 30% de casos de COVID-19 en Bolivia, siendo los departamentos más afectados Santa Cruz, Beni, Pando y Chuquisaca. Aunque el ministro de Salud, Jason Auza, aclaró que se mantienen los niveles más bajos de contagio desde el inicio de la pandemia, con una tasa de mortalidad del 1,2% por cada 100.000 habitantes.
Si bien algunos departamentos que tienen ya una elevación de 3 semanas consecutivas, no podemos hablar del inicio de una tercera ola, ya que existe un comportamiento oscilante.
Por otro lado, las bajas temperaturas que se han registrado, sobre todo en la zona altiplánica del país, con grados bajo cero, han influido en el repunte de las infecciones respiratorias agudas. En lo que va del año, el reporte oficial de salud indica que se ha notificado 1.638.691 casos, mientras que en 2022, en el mismo periodo, se tenía un registro de 1.123.020 contagios. Debido a este panorama, el gerente de epidemiología del Servicio Departamental de Salud del Departamento de Santa Cruz, Carlos Hurtado, dijo que se sigue trabajando en campañas de vacunación contra el COVID-19 y la influenza.
El COVID, tercera semana en repunte, pero aún no significa un problema de salud pública. Por ello, insistimos a que la población en los centros de salud deben colocar los dos hombros para aplicarse la dosis de influenza y de COVID.
Aunque la mayoría de las medidas de bioseguridad ya fueron levantadas, autoridades sanitarias recomiendan mantener el uso del barbijo, el lavado frecuente de manos y, sobre todo, acudir a los centros de vacunación en todo el país. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Y bueno, tengo el gusto de conversar, de darle los buenos días al doctor Martos Kazorowski. Él es profesor de Historia de la Universidad de Bosch, así que usted es historiador, politólogo, profesor asistente en el Departamento de Historia Contemporánea, autor de varios libros, además, sobre la historia contemporánea de la Península Ibérica. Y le estaba diciendo que vamos a hablar de esto, de la desinformación rusa que se ha tenido que lidiar Ucrania en medio de la guerra. Y el tema que tenemos hoy es Polonia como un país que presenta demandas territoriales contra Ucrania, así que le dejo a usted los micrófonos.
Buenos días a todos, es un placer enorme poder estar aquí con ustedes, aquí por la tarde en Polonia, por la mañana en Miami. Pues bueno, sí, es cierto, a principios de mayo de el popular sitio web español llamado Og Diario publicó un artículo con un título muy significativo: Polonia quiere anexionarse 3 regiones del oeste de Ucrania cuando se negocie la paz. Lo que, bueno, simplemente hay que considerarlo como un claro ejemplo del funcionamiento de la propaganda rusa. Og Diario es un medio bastante fuerte, es muy popular en el ciberespacio español, pues bueno, según el informe elaborado por la Universidad de Oxford, es el segundo medio de información online, después del famoso El País, y más fuerte, bueno, que por ejemplo El Mundo, el ABC, etcétera. Bueno, pues en Twitter, por ejemplo, 400.000 seguidores siguen las informaciones de Og Diario. Entonces es un servicio bastante fuerte. Y bueno, según la autora de este texto, María Ruiz, Varsovia sí espera que Ucrania entregue sus territorios occidentales, 3 regiones de Lviv, Ternopil e Ivano-Frankivsk, a cambio de la ayuda que Polonia prestó tras la agresión rusa. Bueno, en este artículo se menciona de que estas tierras pertenecían a Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, bueno, como dice la autora, los nacionalistas polacos no abandonan su viejo sueño de conquistar la parte occidental de Ucrania. Bueno, este artículo tiene también la foto del presidente polaco Andrzej Duda junto al mapa de Ucrania y junto, bueno, a estos territorios marcados claramente. Pues eso todo crea la impresión de que si tales demandas las hacen las más altas autoridades estatales. Y bueno, también en este artículo está, bueno, hay información de que fueron las expectativas de Varsovia, las expectativas excesivas, las que provocaron que simplemente había que congelar las negociaciones de la paz entre Rusia y Estados Unidos por el tema de Ucrania. Sin duda es, bueno, el nivel de absurdo, como ustedes ven en este artículo, es altísimo, pero bueno, lo más fuerte es, bueno, la respuesta a la pregunta cuál es el origen de esta información tan sensacional. Pues bueno, puede ser chocante porque, bueno, hay solo una fuente. Entonces es la declaración de Sergei Naryshkin, quien es el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ruso. Entonces, bueno, es una organización simplemente establecida por, bueno, para llevar a cabo la desinformación. Entonces, bueno, si alguien da esta afirmación por sentada, ¿no?, y no verifícala con otras fuentes, eso simplemente, bueno, provoca que cae en esta trampa de la propaganda rusa. Y sí es cierto que, bueno, este artículo me provocó una reacción, sobre todo, bueno, por parte de la embajada de Polonia en Madrid, pero también por varios periodistas, también de España y de Polonia. Hay que decir que eso es una táctica común de los rusos. Entonces, crear esta impresión de que si Polonia verdaderamente quiere, bueno, obtener algunos territorios ucranianos como, bueno, en pago por la ayuda prestada, simplemente, bueno, Rusia quiere dividir estos dos países que siempre eran muy amigos, muy cercanos, pero últimamente, de hecho, bueno, Polonia prestó muchísimo apoyo a Ucrania, creyendo con toda la razón, con todo el apoyo de la población, de que sin Ucrania independiente tampoco habrá la independencia de Polonia. Entonces, bueno, los rusos simplemente quieren provocar una ruptura en estas relaciones. Simplemente en este texto, la única cosa verdadera de este artículo es que si la parte occidental de la actual Ucrania en realidad pertenecía a Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial y fue incorporada a la URSS en 1945. Pero bueno, hoy en día no hay ningún grupo político en Polonia que haga afirmaciones de que esos territorios deberían, bueno, cambiar su propietario, ¿no? Eso ya no existe. Sí. No hay absolutamente ningún grupito, incluso, que podrían declarar estas cosas. Bueno, incluso podemos decir que ya desde la década de los años 50, la emigración anticomunista polaca asociada con la revista Cultura en París llegó a la conclusión de que Polonia sí debe aceptar esta pérdida de Lviv y de otras regiones de occidente de Ucrania para siempre. Incluso, bueno, el presidente Andrzej Duda, que fue mencionado en este artículo, cuando fue víctima hace unos años, en 2020, de un ataque de un provocador ruso que simplemente, bueno, le llamó y dijo que era el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Cuando este provocador hizo esta pregunta al presidente polaco, bueno, si Polonia no quiere recuperar Lviv, etcétera, pues el presidente ya de repente contestó sin ninguna duda, no, pues Lviv es una ciudad 100% ucraniana. Entonces aquí podemos ver de que verdaderamente los rusos, la propaganda rusa ya desde hace bastante años intenta provocar esta ruptura entre Polonia y Ucrania utilizando este tema. Hay que decir que hoy en día en el occidente de Ucrania casi no hay polacos. Sí, hay gente que tenía sus antepasados polacos, etcétera, pero casi todos ya se consideran los ucranianos. Entonces no hay problema de una gran minoría polaca en Ucrania, eso es cierto. Pues bueno, simplemente después de la Segunda Guerra Mundial, muchos polacos del oeste de la Ucrania de hoy tenían que emigrar a Polonia, bueno, por el terror estalinista, etcétera. Entonces, bueno, ya quedaron muy pocos. Pues por ejemplo, en las elecciones por el presidente de Polonia que tuvimos en 2020. Pues en Polonia también los que viven en el extranjero, pues fuera de nuestro país, también pueden votar en estas elecciones si tienen el pasaporte polaco, desde luego. Entonces, en Lviv, pues en esta ciudad que se considera como, bueno, la más polaca, podemos decir, de Ucrania, o por lo menos así la consideran los rusos, votaron solo 243 personas. ¿No? Entonces, eso es una verdadera escala de la minoría polaca en occidente de Ucrania. Pues bueno, casi nadie.
Yo le quería preguntar, ¿cómo seguir luchando contra la desinformación rusa cuando un diario como este, con tanto alcance, publica notas como esta? Por ejemplo, acá en la página de Martí Noticias tenemos este segmento que ayuda muchísimo a los cubanos a entender todo esto. Pero, ¿cómo seguir luchando contra la desinformación rusa?
Simplemente hay que hacer bastante trabajo, ¿no? Y de hecho es trabajo de cada uno de nosotros, pues tanto de los periodistas como de los historiadores, que, bueno, simplemente podemos escribir los textos mostrando claramente cómo funciona esta propaganda y también explicar que es falso, ¿no? Porque también es cierto que la propaganda rusa quiere provocar un sentimiento de desconfianza, haciendo esta impresión de que, en el fondo, podemos decir que ambas partes tienen sus culpas, que en este conflicto no hay nadie bueno, pues todos son malos. Y los rusos sí son malos porque atacan, pero bueno, por otra parte vemos que Polonia en el fondo, bueno, tampoco es un país bueno, que también tiene sus intenciones ocultas, etcétera. Por eso, bueno, simplemente hay que analizar estos textos, ¿no?, con mucha desconfianza y cuidarse bastante de las informaciones, claro, sensacionales.
Y seguir luchando contra toda esta desinformación. Doctor, interesante todo lo que nos ha hablado hoy en Tempranito. Sé que la audiencia se lo agradece. Bueno, nos vemos de vuelta pronto. Así que muchísimas gracias por haber estado en Tempranito. El tiempo en la radio, que es así.
Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.
Un abrazo y gracias por todo.
Siempre tempranito. Tempranito y de mañana. Siempre tempranito. Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, nos vamos despidiendo ahora en esta primera hora con Madonna, I'll Remember. Es el tema de la película Con Honores, que toca el tema de lo que es la universidad. Muy interesante la película.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Almiral. En los controles a Teudy Giró. En las noticias Ariana González. En la sala de redacción está Tomás Cardoso. También está Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, Iber Pacheco, frente a los micrófonos Exil Arjona, Fredo Jacomino y usted, el oyente, que por supuesto es la pieza clave de este programa, a quien le damos la gracia.
Y ya los estamos saludando una vez más, gracias a Fernán, que está dando reporte de sintonía, a la gente maravillosa del Club de Manzanillo, Alfredo, que dicen que nos están escuchando, y bueno, por ahí están todos los oyentes fieles. Está Marioli con la Beba, está Mandy Quincaya, está el cubano de Finlandia, está Miguel y Geralín, por ahí también está Segismundo escuchando todo atentamente. Eric también nos escucha y muchísimas personas más que sabemos que están ahí en la sintonía. ¿No vas a saludar al abuelito?
Al abuelo de Nebraska, por supuesto. Bueno, les
que había... puede pedir la temperatura que él desee, aquí se lo ofrecemos sin ningún problema.
Efectivamente. Les había dicho que les iba a comentar, y descubrieron hace años unos pasadizos donde habían unas tumbas de la época romana, abrieron unos pomitos y el aceite de pachulí era lo que se usaba entonces para perfumarse. También quemaban maderas y toda esa serie de cosas, pero pachulí. ¿Tú sabes lo que es el pachulí? Una matica que tiene una florecita, que luego te la voy a enseñar. De ahí todavía se usan los aceites del pachulí para hacer perfumes.
Hay unos inciensos que huelen maravillosos, que es de eso. Así que después te voy a regalar uno.
Pachulí, una planta de origen indio y todavía se sigue usando en la perfumería actual. Y hablando de los productos de la India, el envidioso de Jaimito, que se estaba metiendo con mi peinado los otros días, que dice que me parecía George Lucas, ya no porque me pelé, me estaba echando un producto, un aceite de la India, que es un aceite que te domestica las canas, digamos. No te las tiñe, te las domestica. Así que si Mandy Quincaya le está interesado, pues yo, para cuando él se vaya a hacer el torniquete, yo le puedo mandar un poquito.
Ese peinado no tiene justificación, ¿eh? Jaimito, ¿viste? No tiene justificación ninguna. Sí, no tiene justificación. En fin.
Sí, me parezco ahora a George Lucas, claro, pero pelado.
¿Sí? Ay, pobrecito.
Son las 9. Ay, me atoré de la emoción. Son las 9:03 de la mañana. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La recién aprobada Ley de Comunicación Social es para muchos una adecuación de la Ley 88, aprobada en 1999, mediante la cual fueron a la cárcel 75 opositores pacíficos durante la Primavera Negra de Cuba en el año 2003. Luis Guardia tiene este informe.
La pasada semana, la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba aprobó la Ley de Comunicación Social.
Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social.
El designado sucesor la ve como un arma de combate en su épica confrontacional con su vecino del norte.
Recordemos que anteriormente estaba la Ley 370, estaba la Ley 88, y siempre ellos inventan una ley para intimidar al periodismo independiente, pero el periodismo independiente ahí sigue. Ahí
la periodista independiente Iliana Hernández recuerda las precursoras de esta ley. En febrero de 1999, el Parlamento castrista aprobó la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba. conocida comúnmente como Ley Mordaza. El régimen, escudado en ese momento en la Ley Helms-Burton, encontró la forma de tipificar y sancionar al que suministrara directa o indirectamente información contra los intereses del gobierno comunista cubano, y en 2003 la aplicó durante la llamada Primavera Negra de Cuba, que llevó a la cárcel a 75 opositores pacíficos. La versión 34 del actual proyecto considera la comunicación social como una especie de trinchera en la hipotética guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que dice enfrentar la revolución cubana.
Yo creo que esta vez es diferente, en el sentido de que al haber internet realmente no estamos desterrados, porque al final la noticia llega y al final en Cuba es como un boomerang. La noticia sale de Cuba y vuelve a entrar a Cuba y es como la gente se entera de lo que está pasando realmente.
Luis Guardia, Martí Noticias.
El eurodiputado liberal José Ramón Bauzá criticó que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, no se haya reunido con los familiares de los presos políticos durante su visita a Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
En entrevista con Radio Martí, el parlamentario del grupo Renovar Europa dijo que sostener relaciones bilaterales es compatible con una mayor defensa de los derechos humanos.
Es importante las relaciones bidireccionales, pero por encima de cualquier otra situación y circunstancia están los derechos humanos. Y lamentablemente el señor Borrell no se ha reunido con ni un solo preso político. Y hablamos de más de 1,000 personas encarceladas.
En relación con las declaraciones de Josep Borrell acerca de que Cuba podría ser la Mallorca del Caribe, indicó que la comparación es un despropósito.
Es un despropósito, entre otras cosas, porque en Cuba no hay libertad. En Cuba existen cárceles repletas de presos políticos.
José Ramón Bauzá recordó la situación del líder opositor encarcelado José Daniel Ferrer y dijo que se comunica frecuentemente con su familia.
Lo de José Daniel Ferrer, como de otros presos políticos, no tiene nombre. No tiene nombre porque lleva casi 2 años secuestrado. Es que el señor Borrell se está reuniendo con un dictador al cual ha invitado a la cumbre CELAC cuando una persona está en la cárcel, una y todos los presos políticos. Esa es la realidad de la sociedad cubana. Y cuando tenemos esa situación, ¿cómo vamos a hablar de situaciones empresariales?
Preguntado sobre los efectos de las numerosas resoluciones del Parlamento Europeo sobre la represión en Cuba, Bauzá reconoció que no han tenido suficiente eco en el Ejecutivo comunitario.
Posiblemente tiene razón, la tendrá. Las resoluciones quedan en papel mojado si por parte de la Comisión no se llevan a cabo. Lamentablemente no podemos dejar de ver eso, pero tenemos que seguir. Nuestro esfuerzo y nuestro empeño no debe cejar. No podemos pararnos frente a esa inacción que se puede percibir y que en muchos momentos nosotros también criticamos y cuestionamos.
En Madrid, Michel Suárez, Noticias Radio Martí.
El congresista por la Florida, Carlos Jiménez, opina que los cubanos necesitan acceso a tecnología para tener una mejor comunicación en sus intentos por expresarse libremente y para que se respeten sus derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el congresista Jiménez dijo que después de ver las protestas del pasado 11 de julio y otras recientes, es de importancia que los cubanos tengan la capacidad de comunicarse entre ellos y también con el resto del mundo a través de la tecnología.
Yo creo que ese es el primer paso para empezar este viaje para la libertad de Cuba y los cubanos.
El congresista dijo que estos movimientos por la libertad en la isla le dan esperanza.
Esperanza que los cubanos en la isla ya están cansados de esta opresión, a que desean cambio. Ellos no estaban gritando por comida o remittances, no estaban hablando de medicina, estaban hablando de libertad. Entonces, y querían la libertad. Desean la libertad. Ahora el régimen actuó de la misma manera que siempre ha actuado, con opresión, con tortura, con encarcelamiento.
El representante Jiménez dijo oponerse a las recientes reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos sobre varios temas, opinando que tienen el objetivo de iniciar un tipo de diálogo con el régimen comunista de Cuba, a lo que él se opone.
El pueblo cubano necesita el cambio del régimen. Y los Estados Unidos debe hacer todo lo posible para cambiar ese régimen, porque ese régimen está abusando su propio pueblo. Presos políticos, no hay expresión libre, no tiene la libertad de la prensa, de religión, no hay ningún tipo de elecciones libres. Así que, ¿por qué estás iniciando este tipo de diálogo con un régimen que está opresando su propio pueblo.
Sobre la política de migración del presidente Joe Biden, Jiménez la calificó de desastre, añadiendo que la situación es la misma que antes del fin del título 42 y que miles de inmigrantes siguen entrando por la frontera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La cumbre de presidentes sudamericanos ha sido considerada por analistas políticos como una oportunidad para que el presidente venezolano Nicolás Maduro se reintegre a la escena internacional tras años de aislamiento. Desde Caracas, los detalles los tiene Carolina Alcalde.
Analistas políticos coinciden en que la cumbre de presidentes sudamericanos celebrada en Brasil significa una especie de respiro para el presidente Nicolás Maduro en medio del aislamiento internacional que ha enfrentado en años recientes. La reconfiguración política en la región le ha brindado al mandatario venezolano una oportunidad de reintegrarse al espacio internacional, como afirma a La Voz de América Ángel Medina, politólogo y vicepresidente del Parlamento Latinoamericano entre 2016 y 2020, que también acota algunas precisiones.
Se va a fortalecer en la medida en que él vaya cumpliendo algunas también de las consideraciones o peticiones que han hecho los propios países latinoamericanos y el mundo, que es la redemocratización del país. En esa medida, pues él va a ir reinsertándose en la comunidad internacional, pero en sí mismo el viaje es un respirito, pero el viaje, si no se maneja de manera estratégica, puede terminar siendo un viaje aislado que no forma parte de nada.
Para el internacionalista Juan Francisco Contreras, Lula da Silva está actuando con una visión más ideológica que de otro tipo y estima que le está dando al presidente venezolano una bombona circunstancial de oxígeno.
Podría verse como una medida circunstancial de beneficio o de ayuda a la situación de Maduro, pero creo que a la larga no va a representar una salida como posiblemente intentan o van a intentar manejar a nivel mediático.
El lunes el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo en conferencia de prensa con el mandatario Nicolás Maduro que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida, comentarios que generaron sorpresa en el presidente uruguayo Luis Lacalle. Tal y como dijo en un video el martes, Lacalle sostuvo que no se puede tapar el sol con un dedo respecto a la situación de derechos humanos y respeto a las instituciones en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos y Japón trabajan en modernizar su alianza militar ante las amenazas de China, Corea del Norte y Rusia. Así lo declaró el jueves el secretario de Defensa Lloyd Austin. Los detalles con la agencia AFP.
Modernización de la alianza militar entre Estados Unidos y China. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió el jueves con su par japonés en Tokio y señaló que los dos países enfrentan desafíos comunes por el comportamiento coercitivo de China, las provocaciones de Corea del Norte y la guerra rusa en Ucrania. El funcionario elogió la decisión japonesa de obtener capacidades de contraataque y de compartir más información con Washington. Tokio presentó el año pasado una reforma de defensa con la cual pretende aumentar su presupuesto de seguridad a 2% de su Producto Interno Bruto para 2027 y en la que llama a China la más grande amenaza estratégica para Japón. Austin visitó la capital japonesa antes de participar en la cumbre de defensa Shangri-La Dialogue en Singapur. Washington invitó al ministro chino de Defensa Nacional Li Shangfu a conversar con Austin durante esta cumbre, pero Pekín no aceptó. Creo que es desafortunado, pero vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo en esta región y en otras. Y eso es trabajar con países de ideas afines que comparten valores y objetivos comunes para seguir promoviendo un Indo-Pacífico libre y abierto. Una portavoz china comentó que Estados Unidos sabe claramente por qué actualmente hay dificultades en la comunicación militar. Austin afirmó el jueves que permanece abierto a cualquier oportunidad de dialogar con China.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Gracias por seguir en sintonía de su emisora Radio Martí.
Y bueno, ya le estamos dando los buenos días acá en Tempranito y de Mañana a Leo Juvier Hendrix. Él es activista de derechos humanos y vamos a estar conversando con él durante estos minutos. Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación.
Buenos días, Leo.
Buenos días, Xis, Jacobino, gracias por la invitación a su programa.
Bueno, muchísimas gracias por estar. Sabemos que estás atareado por estos días, pero queremos que les cuentes a la audiencia acerca de esta intervención ante las Naciones Unidas, donde tocaste un punto álgido, Leo, de la sociedad cubana, que es el tema del racismo. También hablaste de los presos políticos. Así que cuéntanos de este primer informe que presentaste y todo lo que sucedió.
Bueno, esto se enmarca en el marco del segundo foro de las Naciones Unidas para el avance de los afrodescendientes, que es un foro permanente creado por las Naciones Unidas para todas las diásporas africanas que están por todas por todo el mundo. O sea, los cubanos aquí tienen un espacio que les pertenece, que como también parte de esta diáspora africana, cubana. Entonces, bueno, me invitaron y fui y simplemente con un grupo de trabajo de otros cubanos que son la mayoría afrodescendientes, empezamos a hablar de cuáles son los temas importantes para tocar y que el mundo sepa, ya que nosotros sabemos que este sector de la sociedad siempre ha sido manipulado por el régimen, justamente con la retórica diciendo que en Cuba no hay racismo, donde hubo un silencio completo por los últimos casi 60 años, donde se decretó que en Cuba no existía racismo y no se podía ni hablar, cuando todos los cubanos sabemos que en el fondo nuestra sociedad está completamente dividida por este hecho, que o sea, una herencia de lo que vivimos como colonia. O sea, no es para echarle la culpa a nadie en el presente, pero son cosas históricas que se tienen que hablar, porque muchas de esas cosas que sí pasaron en la sociedad cubana todavía siguen afectando a parte de los cubanos. Y bueno, para mí fue muy importante denunciar esto, porque yo veo a Cuba como un barco donde estamos todos, y si no podemos salvar a uno, no podemos salvarnos todos. Así que creo que eso fue lo más importante para mí personalmente, y saber que lo que dije tuvo resonancia, sobre todo con familiares de presos políticos que me enviaron mensajes muy alentadores, donde sentí realmente un agradecimiento, y eso, bueno, creo que es lo más importante, saber que los cubanos y los familiares de presos políticos que están en Cuba sepan que habemos cubanos fuera, que estamos tratando de hacerle llegar la verdad de Cuba a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional en general.
¿Recibiste también ataques por este informe? Estuve viendo en el video.
Sí, claro, como es costumbre, ellos ya esto lo hacen sistemáticamente. Cada vez que una voz cubana se alza en estos foros, ellos atacan, tratan siempre de hacer mociones de orden para estabilizar al orador, pero esta vez no me interrumpieron, justamente porque hace un año, cuando yo hice la intervención en Ginebra, me interrumpieron 5 veces, pero esta vez yo hablé directamente con la presidenta del foro, y les alerté que del momento que yo empezara a hablar, la delegación cubana intentaría de boicotearme, y le pedí encarecidamente que por favor no me interrumpiera y me dejara hacer mi intervención completa, porque era muy importante. Y bueno, también les recalqué que yo he venido aquí desde Bélgica con mis propios medios, y que es muy importante que yo haga pasar este mensaje. Y yo creo que bueno, ese fue el triunfo de esto, el hecho de que mientras la delegación de régimen castrista estaba tocando en la mesa, tratando de hacer disturbios, lo ignoraron completamente y dejaron que pudiera yo enunciar mi discurso. Y bueno, que creo con humildad realmente que fue lo mejor que pude haber hecho, tratando de alzar la voz por Cuba, por todo lo que estamos viviendo, y para mí también fue algo que me emocionó, y no puedo no estar contento por eso. Creo que fue algo, o sea, no sé, yo personalmente me siento muy muy feliz de haber podido tener ese chance.
Leo, ¿y cómo fueron recibidas tus palabras por el resto de la audiencia mientras estabas hablando y cuando terminaste?
Bueno, cuando yo hice la interrogante de por qué habían tan poca representación de afrodescendientes en lo que es la diplomacia, en lo que es el sector empresarial y las altas dirigencias del país, que son realmente las tres cosas que hacen ¿sabes? Es la capa superior de la sociedad. Todo el foro se empezó a aplaudirme, empezaron a bushear a la dictadura, le decían bu, le gritaban, no silencien al pueblo. O sea, después vinieron muchas personas hacia mí para felicitarme, para decirme que creían en el mensaje que estaba dándole, que el año que viene quieren haber a muchos más afrodescendientes ahí. Yo creo que ese es parte del éxito que tuvimos, que la dictadura se vio completamente en ridículo, mostraron que son unos dictadores, mostraron que son o sea personas agresivas. El representante de Cuba le habló a la presidenta, que no la conoce, ella fue presidenta también de Costa Rica, la primera mujer negra en América Latina a tener un cargo alto de dirigencia. Entonces él le habló, él desde su arrogancia, desde su soberbia, le habló como si esta mujer fuera una cualquiera. Entonces, ellos se pusieron en evidencia una vez más ante un foro lleno de afrodescendientes que están ahí para defender todo el maltrato que le han hecho por los años a sus ancestros y todo. Venir un hombre blanco, pelirrojo, a decirle a una mujer afrodescendiente que es la presidenta de un foro, a hablarle como si fuera una basura. Justamente eso es lo importante de este tipo de intervenciones y de altercados que tenemos entre la dictadura y los activistas, porque los ponemos en evidencia. Se vio ahí que yo soy el único cubano que está ahí defendiendo defendiendo a Cuba. Lo demás son ellos han tomado la palabra 4 veces. No les conformó con tratar de interrumpirme y atacarme una vez más, sino que volvieron a pedir la palabra para atacarme personalmente. Eso también lo vio el foro. Eso también todas las personas que estuvieron presentes vieron que el único Estado que atacó y que trató de desacreditarme y que usó argumentos ad hominem, como en contra de mi persona, como que yo no soy una persona apta para hablar sobre la realidad cubana y tal, eso también se vio. Entonces creo que fue bien recibido y creo que todo el apoyo y el cariño que recibí ahí, creo que o sea, fue buen recibido y sí, que vamos a ver. Yo regreso ahora en una hora de nuevo y estoy aquí hasta mañana y sé que estos próximos 2 días van a ser también 2 días de buen intercambio, además que también hoy a las 12:30 tenemos un foro, un evento paralelo reconocido por las Naciones Unidas que se va a tratar justamente de la discriminación racial en Cuba y los afrodescendientes, y este evento paralelo que se va a llevar a cabo vía Zoom va a ser también puesto en las actas de este foro y la mayoría de los que están siendo las intervenciones son personas de la raza negra, afrodescendientes cubanos, para que también se sepa que no solo fue mi intervención, sino que también estamos teniendo una conferencia que se va a focalizar en dar testimonios reales y experiencias reales sobre cómo es la realidad de los afrodescendientes en Cuba.
¿Sabes quiénes son algunos de los que van a participar en este foro, en esta llamada por Zoom, en esta nueva sesión desde Cuba?
Sí, bueno, desde Cuba tenemos, no podemos, porque por lo que utilizamos no podemos conectarlos directamente, pero tenemos obviamente los mensajes por video de Wilber, los padres del muchacho que está preso, también la madre de varios presos políticos. Y esto lo está llevando a cabo esta parte María del Carmen de Barcelona, que es la que se ocupa de trabajar con ellos. También tenemos, por ejemplo, a Kenia Rodríguez de las Guerreras de Italia. Y bueno, la mayoría de las personas que están interviniendo van a ser personas que somos la mayoría de las personas que estamos en Europa, porque es allá donde tenemos un poco más de contacto para trabajar este tipo de temas. Pero
sí, claro, lo importante es la denuncia que se va a hacer.
Sí, o sea, nosotros estamos tratando de hacer un trabajo de mayor representación posible. O sea, cuando nosotros estamos tratando de hacer estos discursos o de hacer estas denuncias, estamos tratando de ponernos en los zapatos de un todo, no de yo como persona personal, yo solo mi historia, porque sabemos que cada cubano tiene una historia, aunque queramos o no, todos hemos sido marcados por esa revolución maldita. Entonces cada uno tenemos nuestra propia historia, pero cuando llevamos a cabo una intervención, que tomamos un espacio donde se pueda alzar la voz, tenemos que tomar el lugar de tengo que hablar por lo más que pueda yo representar en estos momentos.
Leo, entre uno...
el espíritu de trabajo.
Ah, perdona. Mira, entre uno de los ataques que vimos que te lanzó la delegación cubana es que tú te fuiste de Cuba hace muchos años y que tú hablas, casi estoy citando textualmente lo que te dijeron, es que tú hablas por barrios de Cuba que tú no conoces y trataron de desacreditarte justamente a través de eso. ¿Qué tienes que responder a ese ataque?
Bueno, en efecto, yo sí me fui de Cuba cuando era un niño, pero Cuba nunca se fue de mí, porque mis padres nunca me dejaron olvidar los maltratos, las injusticias que vivió toda mi familia por ser testigo de Jehová en un régimen totalitario. Yo nunca me he olvidado de todos los maltratos que recibí siendo un niño en Cuba, y tampoco me voy a olvidar de la educación racista que a mí me dieron, porque, o sea... muchos cubanos no quieren admitirlo, pero yo personalmente, siendo una persona de campo, en el medio de Santa Clara, por allá por las villas donde los negros todavía viven en barracones, nosotros teníamos una educación racista, una percepción racista en todo caso. Entonces, yo creo que cuando uno llega al punto de interesarse por cómo viven las otras personas y qué es lo que uno puede hacer, uno no tiene que haber vivido en estos barrios para saber que son barrios donde la violencia está a la orden del día, donde las personas están, donde hay más brutalidad, donde hay más vigilancia, donde están los barrios más insalubres. O sea, el internet existe, que ellos hayan conectado al mundo en el 2017 no quiere decir que a nosotros no sabíamos lo que estaba pasando en Cuba. Además que yo sí tengo también personas y conozco a personas que son justamente de estos barrios, y todas las denuncias que vienen de todas las personas de estos barrios, o sea, yo no necesito vivirlo allí o ser de ahí para denunciarlo, porque lo que yo estoy tratando de hacer es denunciar una verdad, es solamente eso, es una realidad.
Claro,
simplemente Leo. Lo que tengo que recibir es...
Es lo que ellos siempre intentan, dividir los que estamos afuera con los que viven en Cuba, y como los que estamos afuera no tienen derecho a denunciar y a decir la realidad de la isla. Oye, se te agradece muchísimo que hayas estado acá en Tempranito y de Mañana.
Muchas gracias, Silvia y Jacobino. Para mí ha sido un gran placer poder compartir con ustedes.
Y gracias a ti, sobre todo, por la labor que estás haciendo en foros internacionales. Muy importante lo que haces. Gracias, Leo.
Un abrazo.
Muchas gracias, chao.
Bueno, después de conversar con Leo Juvier, seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican chubascos y tormentas en gran parte de la isla, los cielos nublados en gran parte del país, con algunas lluvias y tormentas eléctricas que serán numerosas en la tarde en gran parte del archipiélago y que van a continuar hasta la noche y serán tornando fuertes en algunas localidades. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán los 30 grados Celsius, en la noche alcanzarán los 26 grados. Vientos variables y débiles con poco oleaje en el extremo oriental y en el litoral sur oriental. La mar estará tranquila en el resto de las costas de Cuba. Se prevé un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas en áreas afectadas por los chubascos y las tormentas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 10 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este viernes, 10 p.m., Yankees versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando
Siempre Tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:30 minutos de la mañana. Exilda, rápidamente te voy a contar alguna
efemeridad,
porque después me queda media hora y no me da tiempo. Y esta es muy importante. Anota la fecha: 1495. No tiene nada que ver con Cristóbal Colón.
Bueno, ya yo te iba a preguntar qué.
No, mala idea que eres. No tiene nada que ver con Cristóbal Colón. En Escocia, el fraile John Corr realizó su primera muestra de whisky escocés. ¿Eh? Que quede claro. La primera muestra de whisky escocés, señores, un día como hoy de 1495, por este fraile, que parece que estaba aburrido, dijo, déjame ver qué invento para matar el tiempo. Bueno, pues nada, este Scotch es porque es exclusivamente destilado en Escocia. En el año 1792, Kentucky se convierte, esto no tiene nada que ver con whisky, aunque lo fabriquen, se convierte en el estado número 15 de la Unión Americana. En 1796, Tennessee se convierte en el estado 16 de la Unión Americana. Y esto sí tiene que ver contigo, Exilda, porque no estabas ahí, pero hubieras dado muchos dolores de cabeza. En 1935, en el Reino Unido, se crearon los primeros exámenes de conducir. Si hubieras estado ahí en 1935, hubieras llevado mundial el examen de conducir.
Tú sabes bien que no.
Son las 9:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El Tribunal Provincial Popular de Matanzas ratificó la decisión de negar el beneficio de libertad condicional al preso político Samuel Pupo Martínez, quien cumple sentencia en la prisión de Aguica en Matanzas. Desde esa provincia, su esposa Yuneisy Santanas, quien recibió el miércoles la respuesta a un recurso de súplica interpuesto ante una primera negativa, denunció a Radio Martí la situación.
Yo presenté un recurso de súplica ante la negativa de otorgarle la libertad condicional a mi esposo, ¿no? Entonces ellos me habían puesto en la respuesta que se me habían dado esta negativa de que tenía un informe de indisciplina de conducta. El día 6 de diciembre, viernes, se hizo la audiencia, cuyo informe de indisciplina, según ellos, era que mi esposo se encontraba en la enfermería ingresado y a las 7 de la mañana le dieron la merienda y no le dieron más nada hasta las 2 y pico de la tarde, que él se da cuenta que no había entrado más nadie. Y entonces comenzó a gritar que no es una disciplina, simplemente reclamando sus derechos. Pero bueno, sabemos que ahí en la prisión no se puede hablar nada, ahí todo es motivo de indisciplina. Entonces, en esta audiencia que se hizo el viernes pasado 26, el proceso fue manipulado totalmente porque lo llevaron al tema de la condición médica de Samuel. En esta audiencia el viernes se presentó la doctora jefa del puesto médico en Aguica, donde ella dijo de que sí, que es verdad que Samuel pudo tener una serie de enfermedades, incluso la degenerativa, pero que estaban estables. Afirman totalmente de negarle la libertad condicional a Samuel. Quedo de una vez más desilusionada y muy preocupada. En lo personal, la doctora me demostró allí en esa súplica el viernes que incumple con su responsabilidad de su profesión y miente para defender a esta dictadura.
Samuel Pupo Martínez, de 48 años, fue condenado a 3 años de privación de libertad por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Cárdenas, Matanzas. Pupo Martínez sufre de una enfermedad degenerativa y diabetes, según ha advertido en varias ocasiones su esposa. Y la campaña por la liberación de prisioneras políticas cubanas que lleva a cabo la Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, ya ha sumado a 15 mujeres de la región. A la iniciativa de madrinazgo se han unido políticas de Chile, Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Venezuela. Así lo informó el miércoles la Asamblea de la Resistencia Cubana, que apoya la campaña de la Agrupación de Partidos Conservadores Latinoamericanos. La Asamblea, integrada por organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba con sede en Miami, dijo que la más reciente de las madrinas anunciadas por la UPLA es la abogada Ana Belén Cordero, exdiputada de la Asamblea Nacional de Ecuador. Cordero amadrinó a la presa política Angélica Garrido, condenada a 3 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. La Unión de Partidos Latinoamericanos se propone buscar una madrina para cada una de las 137 mujeres encarceladas en Cuba por motivos políticos, la gran mayoría por participar en el estallido social del 11J. Y los jóvenes cubanos entrenados para trabajar en el censo de población y viviendas habrían emigrado. El censo fue pospuesto debido a la compleja situación del país, según argumentaron las autoridades. José Luis Ramos preparó la nota.
Muchos de los encuestadores del nuevo censo de población y viviendas que residían en Cienfuegos y Remedios emigraron de Cuba por diferentes vías en los últimos meses, según el periodista Pedro González Reynoso.
Sí, un grupo de encuestadores que iban a trabajar en el censo, todos jóvenes para hacer el censo, y resultaron todos que ya no están porque han emigrado. Y aquí, por lo menos en el centro del país, está esta situación. No sé si en Santa Clara, no he hecho la pregunta por curiosidad tampoco, pero bueno, aquí en mi pueblo por lo menos no quedan casi de los que fueron preparados. Y en Remedio me han contado también, que es otro municipio grande, en términos territoriales, no poblacionales, pero que es el más extenso de toda la provincia y que no quedan pueblos.
Cuba tenía previsto llevar a cabo el censo nacional para septiembre de 2022. Pero directivos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, dijeron que está pospuesto por la compleja situación económica del país para el primer cuatrimestre de 2025.
Creo que una de las cosas que incidieron en la posposición del censo, además de todas las carencias materiales, también la carencia de fuerza humana para poder ejecutar.
El censo establece que su objetivo fundamental es ofrecer a la dirección del Estado las cifras actualizadas de las principales características demográficas, sociales, económicas y educacionales de la población y de las viviendas donde ésta reside. Sobre el censo y la migración que está viviendo Cuba, comentó González.
Y ahora, como se han ido extendiendo todos estos plazos y ellos han dado una suerte de elasticidad por razones meramente comerciales, por no decir las de política interna, y las personas se consideran viviendo en Cuba cuando tienen residencia aún en el extranjero, que esto es una ambigüedad, porque yo conozco más de 1,000 personas de este pueblo que viven en Centroamérica, desde México hasta la Patagonia, regadas y tienen una residencia en este país porque les permiten esto de trabajar en otro lugar y tener lo que ellos llaman el permiso de residencia permanente en el exterior.
Según González, personas que fueron capacitadas para el censo de población y viviendas en diferentes partes de la isla posiblemente también abandonaron el país. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur se sumaron el miércoles a la creciente lista de estados que envían a miembros de su Guardia Nacional y otros agentes de seguridad a la frontera sur de Estados Unidos. El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, anunció una orden ejecutiva para el envío de 100 soldados de la Guardia Nacional y 21 integrantes de apoyo de ese estado. Henry McMaster, de Carolina del Sur, y Jim Just, de Virginia Occidental, anunciaron sus despliegues poco después, también en respuesta a una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott. Los anuncios elevan a por lo menos 8 el número de estados con gobiernos republicanos que ordenaron el despliegue de soldados y demás asistencia desde que Abbott solicitó la ayuda hace unas semanas. Aquí también en Estados Unidos el esfuerzo para evitar un incumplimiento de pago pasa al Senado después que la Cámara de Representantes aprobara el miércoles por la noche una medida para suspender el límite de endeudamiento del país y limitar algunos gastos federales. Más detalles con la agencia AFP.
Avanza el acuerdo para aumentar el techo de la deuda en Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó el miércoles elevar el límite de endeudamiento federal, lo que pone al país un paso más cerca de esquivar la amenaza de un catastrófico default, apenas 5 días antes de la fecha límite fijada por el Tesoro. La Cámara Baja, profundamente dividida, aprobó con 314 votos a favor y 117 en contra suspender el techo de la deuda hasta 2025. El presidente Joe Biden celebró la votación considerándola un paso decisivo para evitar el default de la primera economía mundial. Se espera que el Senado haga lo mismo antes de que termine la semana.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Conmigo. 9:40 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González. Y rápidamente repasamos con tu permiso, maestro Silta.
Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Yo te dije que hace muchos años que esa no es mi profesión original. Así que tú puedes hacer lo que tú quieras.
Ay, qué bueno, qué bueno. Te voy a grabar ese pedacito de la palabra.
Guárdalo, guárdalo.
Un día como hoy, pero del año 1938, aquí en Estados Unidos comenzó a publicarse la historia de Chachán, el hombre de hierro que volaba con una capa y tenía una S en su pecho, Superman. Se empezó a publicar la historia de Superman en 1938. Me imagino que una revista, un cómic de aquella época debe de costar una fortuna en estos momentos.
¿Qué tú dices?
Superman, el hombre de hierro. No, no es Ferro. En 1944, en Cuba, Ramón Grau San Martín, el doctor Ramón Grau San Martín, es elegido presidente. En 1948 lo sucede Carlos Prius Socarrat como presidente. En 1967, en el Reino Unido, se publica el esperado álbum del grupo de rock Los Beatles, Sargento Pimienta. Vamos a escuchar un pedacito. Después se publicó aquí en Estados Unidos, pero un día como hoy, día primero, fue en el Reino Unido. En 1969, durante un acto por la paz, John Lennon y su esposa Yoko Ono graban, junto a otras celebridades, la canción Darle a la Paz un Chance. Lo hacen en Montreal. Vamos a escucharlo. Pasamos a 1988. Por aquel entonces, los presidentes Ronald Reagan de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética ratifican el acuerdo para eliminar los misiles de alcance intermedio. Algo parecido sucedió en 1990, pero entre Bush y Gorbachev, que firmaron un documento sobre la reducción de armas estratégicas START, previendo la disminución en un 30% de los arsenales nucleares. Y nos vamos al año celebridades que cumplen años un día como hoy, que nacieron un día como hoy. Esta está ubicada en el puesto número 6 de las grandes estrellas femeninas del cine de todos los tiempos y es Marilyn Monroe. Marilyn Monroe nació un día como hoy del año 1926, así que estaría de cumpleaños un día como hoy. Bueno, si siguiera viva, 1926, han pasado muchos años. En 1934 nació este cantante estadounidense Pat Boone, en 1937, y está vivo y coleando este actor, grandísimo actor estadounidense, Morgan Freeman. Morgan Freeman nació un día como hoy. Este Oscar al mejor actor de reparto en la película en 2005 por la película Million Dollar Baby. Tantas otras películas geniales ha hecho Morgan Freeman. Muchas felicidades a Freeman. Está de cumpleaños hoy también Robert Powell. Si alguien vio la película de Jesús de Nazaret, ese actor que interpreta a Jesús en esa película, pues es este señor que está de cumpleaños hoy, este actor británico Robert Powell. En 1947 nació este actor también galés, John Price, está de cumpleaños hoy. En 1956 nació este actor argentino muy famoso por muchas telenovelas, Saúl Lizazo. Nos vamos a 1965, nació el ajedrecista británico Nigel Short. En 1970, Alexi Lalas, futbolista estadounidense, está de cumpleaños. Un cubano, actor y cantante, Mario Cimarro, está de cumpleaños, nació en 1971. Una bellísima modelo alemana, alemana-estadounidense, Heidi Klum, está de cumpleaños, nació en 1973. Y nos vamos ahora a las efemérides musicales, celebridades que se dedicaron a la música, que nacieron un día como hoy. En 1934, Pat Boone, este cantante estadounidense, que lo vamos a escuchar en una canción que se llama Speedy González.
Speedy González, why don't you come home? Speedy González, how come you leave me all alone?
Hey, Rosita, come quick. Down in the cantina, they're giving green stamps with tequila.
Pat Boone. Bueno, pues Pat Boone nació aquí cerquita, Jacksonville, en la Florida, en 1934. Por cierto, el papá de David. 1945 nació Linda Scott, cantante estadounidense. Está de cumpleaños Ronnie Wood, guitarrista británico de la banda The Rolling Stones. ...76 años está cumpliendo Ronnie. Nos vamos a 1950, nació un día como hoy Wayne Nelson, músico estadounidense de la banda Little River Band. En 1953 nació Ronnie Dunn, músico estadounidense de la banda country Brooks and Dunn. Now if you lose your one and only, there's always room here for the lonely. To watch your broken dreams dancing out of the beams of the sun. Y en 1956 nació esta cantante argentina, una de las favoritas de Teudi, Amanda Miguel.
Y todavía
Exila sabe cantar eso.
Yo me pregunto,
métale, Exil.
¿Por qué camino se llega a ti?
No, yo no quiero llegar a él.
Es ahí, así pronunciada y elevada. Uf, eso,
Para llegar allá. Pero no quiero llegar a ti. No. No.
Nos vamos a
bien lejos, bien lejos, bien lejos.
En 1958 nació Barry Adamson, músico británico. Saturno en el verano. Y en 1959 nació Alan Wilder, baterista británico de la banda Depeche Mode. Enjoy the silence, disfruta el silencio. Un año después, en 1960, nació, este es de las encuestas, Simon Gallup, el de las encuestas, ¿no? Ah, pensaba que era este guitarrista británico de la banda La Cura, The Cure, pero el apellido pensé que era de las encuestas. Nos vamos a 1963, nació un día como hoy, Mike Joyce, baterista británico también. Este de Jaimito lo ha cogido con todos los músicos británicos, de la banda The Smith. Nos vamos a 1974 y nació, y está de cumpleaños, esta cantante canadiense, nació en Ottawa, en Canadá, guitarrista, compositora, productora y actriz también. ¿Qué tronco de disco sacó por allá por los años 93-94 Alanis Morissette? Esta canción, dice, según los escritos, esperaba alcanzar venta de 250,000 copias y superó los 20 millones de copias. De 250,000 superó 20 millones de copias. Se pasó el video de la canción sin parar en MTV. Celebridades de la música que fallecieron un día como hoy, en 1991, David Ruffin, cantante estadounidense de la banda The Temptations. En el año 2006 falleció esta cantante y actriz española, enorme por la voz y por su presencia en los escenarios, Rocío Jurado.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta.
Me gusta Rocío Jurado como canta, magnífica, qué clase de voz. Cada vez que él está tirando agua en la casa, pone a Evaldeando y eso, pone a, claro, como una ola. Como una
vamos,
ola.
Mi vida.
Por cierto, falleció también un día como hoy del año 2011 este cantante español, Manolo Otero.
¿Qué voy a hacer sin tu querer? Si no puedo ni decírtelo, teniéndote tan cerca y lejos a la vez. Qué mala suerte enamorarme de quien no podía ser. Seré capaz de renunciar a tu querer.
Bueno, y seguimos acá hablando de música, pero vamos a hablar de estos dos niños cubanos que avanzaron a la segunda fase del concurso La Voz Kids de España, luego de ser seleccionados por los jueces en las audiciones a ciegas.
¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? ¿Cómo puedo cambiar este encierro que inventas tan solo de cosas?
Bueno, hoy estamos escuchando a Miguel Sánchez, de 11 años, que interpretó el tema ¿Dónde está la vida?, del cantautor cubano Francisco Céspedes, de Pancho Céspedes. Él nació en Cuba y actualmente reside en Bilbao, y logró que David Bisbal se diera la vuelta cuando interpretaba el tema. Bueno, también en esta audiciones a ciega destacó Álvaro Tadeo, que tiene 13 años y bueno, que cantó de una manera magistral la canción de Where You Look Tonight de Frank Sinatra. Y bueno, los dos entonces van a estar ahí compitiendo todo, a ver cómo llegan, cómo van a pasar a las próximas semifinales. Y bueno, dos niños cubanos en La Voz Kids España, Álvaro Tadeo y Miguel Sánchez. Tú quieres ir a La Voz Kids, ya tú estás para la voz senior. Álvaro vive en Tenerife y confiesa que se siente mitad canario y mitad cubano, aunque un poquito más cubano que canario. Y Miguel, bueno, Miguel está súper emocionado por haber participado ahí. Sus familiares se vieron muy contentos. Y bueno, a ver cómo siguen estos chicos. Después les contaré más. Suspira porque ya vamos terminando este viernes.
Ay, espérate, déjame pararme para echar un pasillito.
¿Qué pasillito? Lo único que te voy a decir es que yo no te voy a defender. Defiéndete tú, Oscar de León. Wow, si ustedes ven esto.
Conmigo.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.